Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos si escuchan el partidazo desde las Islas Canarias, la hora que ustedes quieran, si lo hacen a través de podcast. Gracias por escuchar este partidazo a través de los podcasts. Ayer el tertulión arrasó, arrasó totalmente con la red. Sí, sí, una cosa, unos datos de loco. Eso luego no sale, pero bueno, pero estamos contentos ahí, ¿eh? Nos llevamos unos alegrones los lunes tremendo.
¿Fue un 5-0?
Y más. Joseba Larrañaga está aquí preparado, Tomás Guas, Mónica Marchante, Susana Guas, Miguel Rico, Dani Senabre, está Alberto Araúl leyendo los mensajes, está Alcalá y está Fouto, que... Además de la faceta que ustedes ya conocen de Fouto como comentarista de radio y televisión, como periodista intrépido, como reportero a pie de campo, ha inaugurado una nueva faceta en YouTube, ¿no? En YouTube. ¿Eres youtuber desde hoy?
No.
¿Cómo que no?
No.
¿Qué has hecho entonces?
He grabado un vídeo.
Joder, ya, pero vídeos porque... he grabado yo muchos, pero tú has... este vídeo que es una
especie... La moda de... es los vídeos, sí. Porque si tú pones un tuit, luego te hacen el pantallazo y luego te dicen cosas que tú no has dicho. Entonces, con lo cual, si tú haces un vídeo, ahí se ve lo que has dicho palabra por palabra.
Vale, pues entonces,
ahí no hay manipulación
y
posible.
Se llama el Foutómetro, ¿no?
Eso es.
El Foutómetro. Bueno, el primer vídeo que está en Twitter colgado.
Sí.
Es de esta guisa, de este tono.
Muy bien Mateu Laoz expulsando a Dembélé. Muy bien Mateu Laoz, que ha marcado el camino y que ha sido ejemplo este fin de semana de lo que se tiene que hacer. No se puede consentir la falta de respeto. Si un jugador le dice a un árbitro en la cara, eres muy malo, a la calle. Y si te pierdes el clásico, muy mala suerte, como si te pierdes la final de la Champions. A la calle y a pechugar. Es que Luis Suárez nunca se le enseña tarjeta, a tarjeta, por protestar, Luis Suárez. Es que a Sergio Ramos en el año catapum chimpún dijo tal y no sé... Lo siento mucho, si te han pillado, te han pillado. Y me da igual, Sergio Ramos, Sergio Rama, Messi, Ronaldo, el Levante, el Valladolid, el Elche, el Compostela, me da exactamente igual. Jugador que diga eres muy malo, a la calle. Respeto a los árbitros. Porque cuando se equivocan y pitan un penalti fuera, como el otro día el Leganés, o cuando se equivocan y no pitan un penalti, como el de Cucurella por la mano en Mestalla, bien que les atizamos. Así que cuando aciertan y cuando lo hacen bien, hay que decirlo. Muy bien, Mateu. Muy bien, árbitros españoles y de todo el mundo. No se puede consentir y tolerar la falta de respeto. Y si hay uno que insulta o hace una desconsideración, ¡a la calle! ¡A la calle! No se puede defender todo, señores. No se puede defender. Así que ya sabes, si te gusta este vídeo, retuitea, me gusta, compártelo. Y si no te gusta, también.
La verdad es que acojona.
Escucha una cosa, vamos a ver. Esos son todo golpes encima de la mesa. Vas dando golpes con el anillo.
En esa mesa que estás tú ahora mismo.
Con el anillito encima de la mesa.
Sí, sí, sí.
Qué bárbaro.
Pero que te ha hecho Dembélé, pobre hombre.
Oye, no, es que ya lo has oído, Dani. No me da igual que se llame Dembélé, Dembeló, o me da igual. Es que me da igual. Claro, que sea del Madrid, del Barça, me da igual. Es que me da igual.
Bueno, pues nueva versión de Fouto, que es un
¿te ha gustado?
Foto.
Sí, la verdad, el plano da un poco de miedo porque pones el móvil así para abajo y con tu cara para arriba.
Hay que perfeccionar porque en esto somos becarios.
Sí, cuanto mejor lo hagas, menos me va a gustar. A mí me gusta que sea cutre, o sea, me gusta así. Entonces, me parece que está
chapucero,
muy bien.
¿No?
Sí, sí, chapucero.
Yo te digo que desde que el actor Pep Burné, que venía conmigo a clase, y yo metimos un periódico en una estufa en el colegio, no había escuchado la bronca como ahora te
próximo vídeo, Tomás Guas.
Acojonante, ¿eh?
Tomás, ¿quieres ser el invitado a mi próximo vídeo?
No, bueno, no, y miré muy, muy, muy bajito, sí, sí, con lo que tú me pidas.
Bueno, pues nada, que el Foutómetro está disponible para tú. Es gratis, ¿no?
Absolutamente gratis. Vale, por eso no se puede cobrar.
¿Y entonces de qué vives?
Yo vivo de aguantarte a ti, fíjate.
Roba.
Vale, vale, vale. Perfecto.
Oye.
Ahora vamos a hablar otra vez del Barça, ¿eh? Que está Elena Condis. ¿Ya está Elena Condis? No, ahora va a estar Elena Condis. Va a estar Elena Condis. Pero está primero Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
No sé si dar algún golpe encima de la mesa o algo.
Puedes dar los que quieras.
Venga, dalo.
Sin problema. Estás en tu casa.
No tengo anillo.
¿Cómo te sientas? ¿No tienes anillo? Es verdad, Fouto, ¿tú por qué llevas anillo?
Pues porque así suena más, mira.
No, pero hombre, solo para eso.
Melchor, no te pega a ti.
Melchor, ¿cuántos jugadores del Madrid están entrenando con el equipo técnico de Zidane?
Bueno, se han quedado en la capital 9 jugadores Al margen de los 5 lesionados, han sido 12 los convocados con sus respectivas selecciones, y como te digo, aquí en Madrid se han quedado 9 que van a empezar a trabajar mañana, aunque los lesionados, los 5 lesionados, no han tenido día de descanso y siguen con sus trabajos de recuperación.
Uh-huh. Del resto, se está hablando mucho de Valverde, de lo que ha hecho este fin de semana, y como cierta ilusión, ¿no?, en el madridismo con lo que hizo el otro día contra el Granada.
Bueno, yo creo más en la prensa y en algunos aficionados que a lo mejor no lo conocían, pero los oyentes de la cadena COPE y del partidazo en concreto saben que desde antes de terminar la pasada temporada ya contamos que Zinedine Zidane iba a contar con Valverde y que iba a ser un hombre importante, y no solo el día del Granada, que sin duda yo creo que ha sido el partido donde más se ha destapado, donde más se ha soltado el pelo, por decirlo de alguna manera, más relajado se le ha visto y más a gusto en el terreno de juego. Pero yo creo que ante el Atlético de Madrid también realizó un gran partido. Acordaros que en ese centro del campo se esperaba la presencia de James, y finalmente entró el uruguayo en esa pelea en el centro del campo que planteó Zinedine Zidane para igualdad de condiciones en el aspecto físico, y bueno, la verdad es que está respondiendo a las expectativas y está cada día trabajando más. Desde el principio siempre ha respondido al trabajo que le exigía el técnico, ya fuese Julen Lopetegui, que lo utilizó, Santiago Nazolari y ahora Zinedine Zidane. Siempre un poquito más encorsetado y más en tareas defensivas, pero como le hemos escuchado al principio en ese extracto de su llegada a la concentración uruguaya, pues cada vez está más a gusto, y Zidane incluso le pide, casi le exige y le vacila un poco para que llegue más al área contraria, incluso que tira a puerta. Con lo cual hay una gran ilusión, y eso que era un problema y que todo el mundo veía que faltaba un centrocampista, un box-to-box, pues es un papel que puede desempeñar perfectamente Fede Valverde.
Bueno, es que tiene una zancada además este tipo, a nada que se... Que mueva bien las piernas, vamos, aventaja en mucho a los rivales muchas veces en carrera. Este es el sonido de lo que ha dicho Valverde a su llegada a la selección de Uruguay.
Me estoy sintiendo cómodo, me estoy sintiendo con mucha confianza. Obviamente que la seguridad que me brinda el cuerpo técnico y los jugadores, mis compañeros, es grande. Entonces uno siendo joven lo hace crecer y lo hace tener más seguridad a la hora de jugar.
¿Qué te dice Zidane? Porque uno lo escucha de acá de Montevideo y habla todo elogio para vos en cada conferencia de prensa. ¿Qué te dice Zinedine?
No, está buenísimo que una persona así, que un míster como él hable tan bien de mí, es muy bonito, pero también hay que saber mantenerse bajo perfil, hay que seguir entrenando, seguir trabajando duro, y que me sirva de motivación, que bueno, que gente como Zidane o como otros jugadores me estén hablando de esa manera. Tengo que disfrutarlo y aprovecharlo para motivación.
¿Qué te pide a vos puntualmente desde lo futbolístico?
Que aproveche lo físico, el físico que tengo, el ir para adelante a presionar, el ir para adelante y volver, tratar de llegar al área rival, y obviamente que siempre bromea con que dispara el arco, porque a veces en los partidos me cuesta y en los entrenamientos reviento el arco, pero bueno, creo que de a poco con cada partido me voy a ir soltando más para tener esa confianza de disparar.
La realidad es que Zidane eligió a Valverde por delante de Llorente, y de momento Valverde está teniendo algunos minutos con el Madrid y Llorente le está costando mucho en el Atleti. Esa decisión de Zidane.
Pero no es lo mismo, ¿eh?
No.
A mí me dijo un día Casemiro, y como es bueno se puede decir, que ese chico con bola es el mejor 8 de Europa en 2 años, o en X tiempo. No es Llorente. O sea, este puede jugar porque en la vida podrá jugar de portero, pero este no es un 5, ¿eh? Entonces, claro,
este es un interior, un box to box que tiene más llegada, que siempre ha tenido ese carácter más ofensivo, pero que su irrupción en el Real Madrid la pasada temporada ya eran tareas un poquito más defensivas, pero conforme se le va dando confianza, como todos los jugadores, y no nos olvidemos que tiene, Juanma, 21 añitos, o sea que es un jugador todavía con mucho futuro por delante y mucho que mejorar, lógicamente.
Y sobre todo porque un centrocampista es lo que necesita el Real Madrid, ¿no?
Claro.
Porque mediapuntas tiene 1000. Pero centrocampistas pocos.
Bueno, uno de los grandes triunfadores del fin de semana en el Madrid ha sido Courtois, que no ha jugado y que vio cómo Areola la pifiaba ahí en uno de los goles. Y eso, bueno, uno de los goles en el penalti que comete. Y le da cierto chance a Courtois, ¿no?
Bueno, Courtois está un poquito al margen de todo el debate que hemos montado en los medios de comunicación, que hay en la afición. A mí me dicen que él está tranquilo, que está relajado. Que sabe que no está en su mejor momento, pero que incluso este parón le puede venir muy bien. Hoy, por ejemplo, se ha pasado, antes de incorporarse con la selección belga, por Valdebebas, junto a los cinco lesionados que antes te mencionaba, los Asensio, Nacho, Kroos, Mendy y Marcelo, para revisarse con los servicios médicos del Real Madrid y ejercitarse un poquito en el gimnasio. Hombre, yo creo, sinceramente, que se exageró demasiado el tema de las críticas sobre Courtois. Ya se le buscaba el sustituto de Areola, que era el que con aquella salida con el brazo en alto parecía que había caído de pie y Courtois, pues todo era negro. Pues yo creo que hemos exagerado todos un poquito. Y la realidad es otra, y quien sabe de Areola, Evangelio lo ha comentado muchas veces aquí, que en el Paris Saint-Germain pues evidentemente conjugaba actuaciones sensacionales, pero también pifias como la que vimos el otro día ante el Granada, que tienen que ver un poquito con la relajación, ¿no? No tiene que ver, que era uno de los elogios incluso, Juanma, te acordarás que sí, la gente sí decía, no, pues Courtois sale muy nervioso y Areola sale como súper relajado y tranquilo. Bueno, pues esa relajación le costó el penalti y metió al Granada en el partido. Bueno,
Melchor,
pues
eso ya no sé si pronuncias bien o tienes frenillo. ¿Puede ser?
Eso es frenillo.
No, frenillo no tengo desde hace mucho tiempo.
¿Sí? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría!
Pero,
¿cómo fue?
Pero, no,
cuenta cómo
que,
fue.
¿Te acuerdas?
¡Vamos!
No, pues...
Hicieron abrigos, sí.
¡Sí, la rayaga!
No tengo uno.
Pues Areola es lo mismo que Courtois.
Me estoy
Areola,
mojando.
No, pero es que se ha juntado Areola, Courtois y Paris Saint-Germain, que parece que estoy hablando con...
Es complicado y difícil.
El de la Pantera Rosa.
Bueno, yo ya sabes que trato de decirlo como lo dicen ellos, ¿no?
Debes decirlo.
Sí, claro. Bueno, pues oye, Melchor, que muchísimas gracias. Vamos hablando bien, ¿no? Durante la semana. Muy bien.
Oye, fíjate
que hablando durante la semana.
Muy bien. Oye, vale, fíjate que decía antes Susana, los mediapunta. Fíjate qué jugadores han quedado los nueve. Odriozola, el único defensa. A partir de ahí, Isco, James, Brahim, Lucas Vázquez, Vinicius, Tomás, Jovic, Benzema y Mariano.
Pues eso.
Esos son los nueve con los que va a trabajar Zinedine Zidane, bueno, a partir de mañana a las 5 de la tarde.
Podría ser menos.
Puede llamar a toda la defensa del Castilla para entrenar.
Sí. No, normalmente lo que hacen en estos casos es entrenar conjuntamente con el Castilla.
Gracias, Melchor.
Un abrazo.
Un abrazo. Melchor, hasta luego.
Un abrazo. Wow.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Va a recurrir el Barça, lo de Dembélé, pero ha contado Fouto a las 11:30 que, o sea, que vale más que no gasten ni mails ni nada, porque es que no hay manera. Ni competición, ni apelación, ni el tal les va a dar la razón, según Fouto.
Bueno, lo adelanta Oliveros hoy en el boletín de las 12. El Barça ya ha presentado alegaciones por las expulsiones de Dembélé y Araujo ayer en el 87 de partido. Las consideran injustas. Se adelantan, por lo tanto, a la resolución de competición. El comité, ya te decía Fouto, se reúne mañana martes para estudiar las sanciones.
Miércoles, perdón.
Mañana, bueno, de hecho, mañana y es miércoles.
Eso es. Tú querías decir mañana miércoles.
Muy bien.
¿Cómo aprendemos todos del AMA, eh?
No perdemos nunca. Mañana martes, sí. Ahí se termina
la
trampa.
No, es verdad, mañana miércoles. Pero yo es que ya estoy... Bueno, sí, es verdad. Mañana es miércoles.
Uy, qué lío. No, deja. Martes, Elena.
Elena, estamos en lunes. Yo hasta que no duerma es lunes.
Yo igual. Vale, a mí eso venga, no me gusta pues, nada.
Pero mañana no jueves.
El miércoles se reúne el comité, pero el Barça ya el lunes ya ha presentado alegaciones. A Dembélé también lo contaba anoche Isaac Fouto, le caerán dos partidos por decirle a Mateu Laoz, malo eres, muy malo. Se considera desconsideración, por lo que se perdiera el clásico del 26 de octubre, además de este partido en Ipurúa. El Barça cree que es injusto, se adelantan a la resolución, han presentado este recurso para intentar rebajarle el castigo de Dembélé, también por el central del B, Ronald Araujo, que debutó y acabó expulsado. Y si estas alegaciones no prosperan, el Barça recurrirá, ya lo tienen decidido, ante apelación.
Vale, pero nada. Fouto, díselo tú, Elena.
No, nada, pero también es cierto que...
No, bueno, a mí me da igual que se lo diga
el
Barça.
También es cierto que el Barça tiene que recurrir, evidentemente, porque está... Claro. Lógicamente tiene que recurrir. El Barça, evidentemente,
igual
sabe...
Igual que yo juego a la lotería.
No, pero a ver, el Barça, evidentemente, sabe que no va a prosperar el recurso. Pero tiene que recurrir, sobre todo, también de cara al jugador. Porque si el jugador... Claro, porque si el jugador no recurre, el jugador va a decir, ¿qué pasa? ¿Qué os creéis eso?
El jugador no sabe nada de eso.
Bueno, no sabe, pero bueno...
No sabe dónde está.
Que lo políticamente correcto es lo y de cara a la galería un poco lo que va a hacer el Barça. Pero
yo daría dinero, poquito, porque no me sobra, para que los preparase la orden.
Mónica, no he podido ver las imágenes de Messi. No he podido ver las imágenes de Messi en el día después diciéndole a Mateu Laoz que Dembélé que no sabe hablar.
Es parecido a lo que dijo Valverde ayer, ¿eh?
Sí, Valverde dice, me extraña que le haya dicho algo porque no dice dos frases.
Seguro que no es una frase muy larga y llevaba razón.
Se ve muy bien a Messi frontalmente, está Mateo la voz de espaldas y sí, sí, le hemos cazado diciendo, intentando decirles a Mateo.
¿Qué dice? ¿Qué dice exactamente Messi?
Creo que es Piqué el que dice, ha dicho muy mal, muy mal. Ay, no recuerdo, ahora me quedo en blanco.
No sabe
pero
hablar.
Si no sabe hablar.
No sabe hablar, no sabe hablar. Pero, no sabe hablar. Pero, es que me venía la frase si no sabe, de Valverde sí. ayer.
Pero si ayer Valverde le intenta echar un capote nada. Y al final sí. le acaba pegando un palo a Dembélé porque sí. dice que prácticamente no se pueden comunicar. En el Barça, yo me da la sensación de que en el Barça no hay comunicación no, en ese vestuario. Messi no porque Messi y Griezmann no hablan, Dembélé prácticamente no puede hablar con Valverde porque no entiende, no domina el
hay
idioma.
Hay que fichar a Bale, hay que fichar a Gareth
sí,
Bale.
Sí, la verdad es que es el equipo perfecto
hay
para
Hay problemas
para Bale,
de comunicación allí.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, Dembélé se queda esta semana, con
a clases de
castellano. Se queda esta semana en la Ciudad Deportiva, no le ha convocado de Shams, no sé si lo pronunció bien, sino que llame Melchor.
De Shams.
Se queda y podrá practicar. También se queda Luis Suárez, que se está tratando en la rodilla derecha, y Messi, que ya sabéis que está sancionado con Argentina. Así que bueno, está bien, el tridente titular... Estos días se entrenará con Valverde en familia.
Hola, Minguella, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
Bien, hombre, aquí escuchando toda esta información sobre el Barça, los árbitros, Dembélé, sí, muy todo, interesante.
Todo.
Hombre, sí, está muy bien. Aquí estamos, Madrid.
Todas las noches estamos aquí en la radio,
escucho,
ya sabes.
Ya lo escucho.
Sí. Te quería preguntar, bueno, primero, lo de Víctor Valdés. ¿Te ha sorprendido? ¿Te resulta desagradable la salida de Valdés? ¿Lo esperabas? ¿Cómo lo ves?
Bueno, a mí me resulta desagradable porque Valdés fue un jugador muy importante en el Barça. Ya tuvo una salida primera propiciada por él mismo cuando no quiso renovar y se creyó que se iba a comer el mundo. Tuvo la desgracia de tener una lesión. Y prácticamente fue terminando su carrera en equipos de segunda línea que no correspondían. Luego desapareció y reapareció el año pasado entrenando a Moratalaz, creo. Y entonces el Barça tuvo la idea de recuperarlo, cosa que en principio está bien. Lo que pasa es que los exjugadores, son gente que ha llevado una camiseta, y no hablo solo del Barça, pero no todos sirven para todo. Entonces... en mi criterio, que yo en el Barça juvenil estuve en los años 60 y entrenaba al juvenil del Barça, los entrenadores de juveniles y de chavales tienen que ser educadores, tienen que ser gente que de alguna forma, aparte de la táctica, del sistema, de cómo controlas el balón y todo esto, tienen que tener una manera de captarse a los jugadores. Y Víctor Valdés es una persona que se sabe, que es una persona que se excita, que se pone nervioso, que quiere mantener sus criterios. Y entonces yo creo que Víctor Valdés ha sido, no ha sido responsable. El responsable es el que pensó que Víctor podía ser entrenador del juvenil del Barça. Y no digo que no pudiese hacer otras cosas dentro del Barça, pero no entrenar a los juveniles. Y la prueba es que en dos meses, bueno, ha habido tantos embrollos, tantos problemas y tal, discusiones, que yo lamento que Víctor haya terminado así y vamos a ver cuál será su futuro.
Dembélé, no va a haber manera, le van a caer dos partidos y no va a estar en el Clásico. ¿Para ti es una ausencia importante o no?
Bueno, yo creo que es más importante para Valverde. Valverde tiene, como todos los entrenadores, un orden de preferencias. Y ya cuando... no olvidemos que cuando se puso encima de la mesa hace 2 años y 3 meses Dembélé o Mbappé, y esto lo sé de ciencia cierta y lo viví directamente, sí. Los técnicos del Barça eligieron a Dembélé porque encajaba mejor en su sistema. Su sistema es jugar con un punta, sobre todo por la izquierda, porque Leo tiene más tendencia a ir por la derecha, y así prácticamente no ha jugado más porque él se ha lesionado. Si no, Dembélé para Valverde sería un fijo. La prueba es que ayer quedó Griezmann fuera y salió Dembélé. Entonces, para Valverde es una baja importante, pero en fin, el Barcelona tiene otros jugadores y no va a contar solo con 11.
O sea que Griezmann, ¿no? ¿O te imaginas a Ansu Fati en el Clásico?
No, yo creo que saldrá Griezmann. Es decir, Griezmann es un jugador... Que sabéis que yo he tenido mis tonterías personales, sí. pero Griezmann es un excelente jugador. Lo que pasa es que Griezmann en el Barça, lo conté creo aquí hace ya unos meses, le, le pasa lo mismo que le pasó a Arda, que como el sitio que jugaba en el Atlético de Madrid está cubierto nada menos que por Messi, entonces lo mandan hacia la izquierda y allí tiene muy pocas condiciones para jugar allí. Griezmann es un excelente jugador en la vertical del área, libre, buscando espacios, ahí sí, pero si tiene que ir a la banda y pelearse con un lateral, con un bigote como Dios manda, entonces ya tiene más problemas.
Uh-huh. ¿Qué te está pareciendo De Jong?
De Jong se está incorporando muy bien, le cuesta. Yo pensaba que no le costaría tanto tomar el mando de este centro del campo, pero va apareciendo, tiene cualidades muy buenas. También es verdad que Valverde, en todos los partidos que De Jong ha jugado, prácticamente todos, ha jugado en diferentes posiciones, ha jugado delante de la defensa, en lugar de Busquets, ha jugado por la izquierda, ha jugado por la derecha. Tiene condiciones para hacerlo, pero yo creo que su sitio ideal es el de Busquets o interior derecho con llegada. Es un hombre que llega muy fácil y con su juventud y su calidad, yo creo que será un gran fichaje para el Barça.
He leído tu artículo hoy en Mundo Deportivo, José María. Hablas de la asamblea, dices que es un poco, no sé si utilizar la palabra preocupante o tal, o significativo, que el Barça tenga 4.000 socios compromisarios que pueden ir a la asamblea y que ayer, en el momento de máxima afluencia de socios compromisarios, se alcanzara la cifra de 700. Es decir, que hay 3.300 que no pasaron por la asamblea. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que a la gente le da igual, aunque tenga un papel tan importante asignado dentro del club, a la gente que tomen las decisiones que sea y está, que ellos quieren ir al fútbol y que les dejen en paz?
Esto es una de las razones. La gente es socia de un club, yo hablo del Barça, pero creo que el Madrid es muy parecido, de que el equipo gane. Y si gasta mucho dinero, como no le piden al socio que aporte por fichar tal jugador,
claro,
1.000
claro,
euros,
ahí
es
está.
Igual. A mí ayer el hombre de los números del Barça reconoció una deuda de 500 y pico millones de euros.
¿Y qué más da? Si no me van a subir el abono.
Exacto.
¿Qué más da?
Claro. Yo cuando el amigo Bartomeu fichó a Coutinho en contra de mi opinión, no que tuviese que opinar yo, pero contra mi opinión, le decía, mira, busca a ver cuántos socios ponen 1.000 euros para que venga Coutinho. A ver cuántos encuentras. No lo hizo, evidentemente. Pero quiero decirte que el socio, esto le es igual. Lo que pasa que la asamblea es un órgano que ha quedado como el órgano decisivo en los clubs, no sociedades anónimas. Y entonces prácticamente certifica en muchas ocasiones lo que quiere la directiva. Algunas veces se equivocan, como el año pasado en lo del escudo, que lo tumbaron, pero ya les interesa que no vaya mucha gente y lo de entrada les meten a los comisarios una buena tunda de números que nadie entiende, millones y valores revalorizados y amortizados y todo esto sí muy bien presentado en unas pantallas y todo esto, y bueno, y la gente está allí y tal. Entonces, lo de ayer fue más llamativo porque empezó a las 4 de la tarde, a las 3 y media. Cuando normalmente empezaba a las 10 de la mañana,
sí.
Y aún siendo las 10 de la mañana, algunas veces, a última hora, aún no habían terminado porque lo ponen en día de partido.
Sí,
entonces,
sí.
Si lo pones a las 4, le estás diciendo al compromisario que prácticamente no valoras este acto. Porque una de las razones que tendrían que dar mucho valor a la asamblea son las preguntas de los compromisarios. Entonces, las preguntas de los compromisarios están montadas de tal forma que sí que hay rueda de preguntas, pero el compromisario dice, soy señor tal, número de socio tal, y hace la pregunta, óigame, ¿por qué tal, no sé qué, no sé cuántos en mi asiento y tal? Entonces le toman nota y el directivo encargado del tema le contesta. Sí. El socio que ha hecho la pregunta no está de acuerdo, no tiene derecho a réplica.
Claro.
Con lo cual, es todo un paripé, que todo es legal, pero que realmente hace que los socios en el Barça y el Madrid solo pesen cuando hay elecciones a presidente.
Claro.
Entonces, sí, entonces van todo el mundo detrás, que harán esto, que harán lo otro, pero bueno, es la fórmula, no es una, esto no es nada ni un ataque en contra de la directiva actual. Hace muchos años que está pasando esto.
Oye, José María, cierro. ¿Quién va a ser el próximo presidente del Barça para ti?
Bueno, hay una situación, es decir, en el Barça está moviéndose dentro de la Junta buscar un candidato de continuidad. El que se señala más es Cardoné, porque, bueno, porque es el vicepresidente, sí. y porque por lo que representa, porque es el hombre de las peñas, es el que va a los actos sociales y todo esto. Pero hay parte de la Junta que no lo ve muy 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 fuerte
no,
para
no, no tiene como, no tiene mucho carisma, ¿no? No parece que
exacto,
sea un tío, claro.
Exacto. Entonces, el grupo actual, Bartomeu, con Rosell, que aunque no esté, va diciendo cosas y va...
¿Te imaginas que Rosell se presentara otra vez? ¿Te imaginas eso?
Sí, no, yo creo que no lo va a hacer. Yo creo que, y además, posiblemente ganaría, ¿eh? Posiblemente ganaría porque bueno, ya ganó la otra vez, luego tuvo que irse. Lo que le pasó a nivel personal, pues bueno, sí. Hay mucha gente que lo lamenta, pero es muy duro. Pero yo no creo que quiera volver a meterse en este fregado. Y para un tercero hay que avalar más de 100 millones de euros. ¿Eh? Es sí, decir, sí. Uno que no esté en la Junta, y no es fácil encontrar gente que te ponga 8 o 10 millones de aval para hacer esta cosa de ir al palco, ¿no? Se puede ir al palco o al lado del palco mucho más barato.
Sí, sí, y por menos lío, sí, sí.
Y por
sí,
menos dinero. El que está más metido y se está moviendo y ya tiene, no lo olvidemos, ha perdido... El voto electrónico,
Víctor
pero
Font.
Tiene 5.000 firmas, porque a 5.000 personas con número de socio y nombre y tal le han firmado, es decir, ya tiene 5.000 firmas. Quiere decirse que se puede dirigir a estas personas legalmente y es un paso adelante. Vamos a ver, yo creo que es muy posible que haya un cambio fuerte en la dirección del Barça.
Minguella, muchas gracias, un abrazo.
Muy fuerte.
Adiós. Buenas noches. ¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Que mañana y el miércoles se entrenan los que quedan y después Valverde les va a conceder 4 días de fiesta hasta el lunes de la semana que viene, cuando ya empezará a recuperar a los 10 internacionales que están con su selección.
O sea, el jueves no hay entrenamiento del Barça ya.
No, ya no. O sea, Van todos al Cirque du Soleil.
Eso te iba a decir, que estrena Messi el jueves el Circo del Sol en Barcelona, su Circo del Sol, Circo del Sol sí. De Leo Messi.
Va Mateu también.
Supongo que Suárez, que se queda, irá.
Hombre,
también.
Vamos, si no va
a
Suárez,
a ver si se presenta Dembélé, si llega puntual.
Dembélé irá, pero no
Piqué
entenderá nada.
También está por aquí.
Será el hombre mala, lo meterá en el cañón.
Sí.
Bueno, Sergi Roberto también está por aquí, Jordi Alba, pueden sí. ir a hacer piña con
sí,
Messi.
Sí, sí, habrá ambiente.
Qué bonito.
Gracias, Elena, un beso.
Un beso.
Adiós, buenas noches. Mensajes de los oyentes al partidazo. Cadena COPE, Alberto Arau.
Es como el de Enrique, que dice: señor Fouto, está muy bien todo lo que ha dicho, pero si es Messi, Mateu no lo echa. Marisol, el de Fouto es el mejor discurso que he escuchado desde el de Mel Gibson en Braveheart. Miguel, mucho tiene que aprender el fútbol de respeto. En rugby esto no pasa, no pueden hablar con el árbitro más que el capitán y además esto se cumple a rajatabla. Fin, chiquilladas en casa. Antonio, la falta de respeto la tiene el señor Mateu encarándose y provocando a los futbolistas. Si le gusta hablar con los futbolistas, también tiene que aguantar que le hablen a él y no ser un prepotente. Y por último, dice un oyente, va el Barça y espera echar a Valdés a después de la asamblea de socios cuando estaba sentenciado desde el viernes. Lo ha hecho para evitar preguntas incómodas en la sesión. En fin, vaya directiva, tenemos en Can Barça, decepción tras decepción.
12 de la noche y 32 minutos, sigue el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué tenía yo el 11 del 11? Tenía que comprar algo para mi chica. ¿Qué era? ¿Un sombrero? ¿Un coletero? ¡Ah, no! ¡Un barco velero! Eso era. Un barquito velero.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego, aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estoy leyendo una información que publica el diario AS en su edición digital, firmada por nuestro compañero Guillem Balaguer, en la que dice Guillem que Bale quiere salir en verano. Su exclusión ante el Brujas en Champions fue la gota que colmó el vaso de su paciencia. Se considera maltratado por Zidane y poco respaldado por la directiva. Me sorprende, ¿eh? La información. Ahora te digo una cosa.
A mí lo que más me sorprende es que el verano acaba de terminarse.
Guillem...
Y falta un año para que llegue el siguiente, o sea, sí, que ya... Pero y que... no es la primera vez, ¿eh? Lo hizo después de la final. De la
¿será el año que más está jugando?
No. Y que yo pensé que la exclusión ante el Brujas fue casi para que descansara, o sea, más que para... ¿No?
Bueno, vale, es que
para administrarle un poco.
Sí. En el próximo mes juega todos los partidos de Liga y de Champions y mete 4 goles y el Bernabéu corea su nombre, pues imagino que dirá pues que ya se quiere quedar el próximo verano, ¿no?
Tal cual.
¿Hasta cuándo tiene contrato ese muchacho?
Hasta el 2033,
creo. Me parece poco.
No, tiene 2 más, ¿no?
Dos más mínimo.
Antes de seguir, está Alcalá...
Sí, este y otro, sí, es verdad. Que eran 50 kilos los que había que darle porque fuera. Sí.
Eso es. No, entonces igual eran 3.
Joder.
Este y 2 más.
Este y 2 más.
Sí.
Lo que yo decía.
3 años.
Hasta 2022. Hasta junio de 2022.
Este y 2 más, este sí, sí. Más, sí. Decía que antes de continuar y que nos cuente Alcalá lo de la selección española, simplemente, Santi Duque. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Que el Leganés insiste con un comunicado que quiere que se impugnar el partido, ¿no?
Sí, parecía que era un puñetazo sobre la mesa para decir que ya estaban hartos, para que eso fuera más allá que una protesta enérgica. Pero sigue el Leganés insistiendo. Esta tarde en un comunicado pide la nulidad y la repetición del partido ante el Levante desde el minuto 44 y se basa en 2 cosas. Primero, considera el Leganés que se cometió un error técnico-arbitral a la hora de aplicar el concepto del penalti, es decir, que pitó dentro del área una falta que era fuera, y luego que no se aplicó bien el protocolo VAR en lo que a la revisión de la localización de la infracción se refiere. Es decir, que miraron si había contacto de Siobas a Roger, pero no miraron si era dentro o fuera. Dice el Lega además en el comunicado que va a aportar jurisprudencia previa basada en resoluciones favorables en FIFA y en UEFA en situaciones similares. Y hablando con el señor Leganés, nos dicen que están tranquilos, que están en su derecho, que entienden que nunca ha ocurrido algo así en el fútbol, que saben que no hay demasiadas opciones, pero que lo van a intentar porque no tienen nada que perder y porque tienen que defender a sus aficionados, a sus jugadores y a su cuerpo técnico. Por cierto, en el Lega, Juanma, están muy enfadados con ese mensaje de Velasco Carballo, de La Roca y todo eso, porque dicen que los que están indefensos al final son los clubes y que en este caso van a pelear hasta el último momento.
Vale, gracias. Santi.
A ti, un abrazo.
Hasta luego.
Me dicen que gente del Leganés ha estado esta tarde en la federación, por eso en el comunicado pone que ya les ha quedado claro que no hubo un error técnico en la jugada en concreto, sí que hubo un error técnico durante el partido, pero no influyó en esa jugada. Cuando se han marchado los emisarios del Leganés en la federación y en el comité técnico de árbitro, pensaban que todo había quedado claro y les ha sorprendido mucho el comunicado del Leganés, que como ya ha dicho Alcalá, evidentemente va a entrar a las 10 y va a salir a las 15, porque lo dice muy claro las reglas de juego. Validez del partido. Como norma general, no se invalidará el partido por los siguientes motivos. Punto 1. Errores en el funcionamiento de la tecnología VAR. Punto 2. Las decisiones erróneas en las que haya participado el VAR, puesto que el VAR forma parte del cuerpo arbitral. Es decir, que un error de VAR es un, como si hubiera tenido un error el árbitro. De hecho, si no hubiera existido tecnología, ese error se hubiera seguido cometiendo.
Alcalá, entonces la selección, hay una parte de la selección que está durmiendo ahora mismo en la federación y otra parte que va mañana por la mañana al entrenamiento.
Ha tenido poco éxito la primera convocatoria, la de las 8 de la tarde.
No ha habido quórum.
Ten en cuenta que es una concentración muy larga. Los partidos son el sábado en Oslo ante Noruega y luego en Suecia el martes de la semana siguiente. Total, que son 10 días... bueno, pues entrenando y viéndose los unos a los otros y aguantándose y tal, y lo de las 8 de la tarde no ha tenido mucho éxito. En la primera remesa de las 8 de la tarde, de ir allí ya y concentrarse y cenar y pasar la primera noche, 0 jugadores. En la segunda remesa, que se está cerrando ahora mismo porque había una ventana ya abierta entre 11:30 y 12:30 de la noche.
¿Este es el mercado de invierno?
No, la segunda remesa de jugadores. Hay una segunda opción en la que tú puedes ir allí, ya cenado, ya te has despedido de la familia, ya... pues eso, pues has cenado en tu casa, en un restaurante, lo que sea, y vas allí a dormir. Vas a un hotel que está abierto, la residencia de jugadores, que está muy bien, por cierto, y vas allí a dormir. Ahora mismo, cuando se está cerrando el control, 8 jugadores.
No, ¿a qué hora se cierra el control, Alcalá?
12:30.
¿Ya se ha cerrado?
Sí, más o menos. Vamos, si alguno está todavía en el camino, en la M40, pues supongo que puede entrar. 8 jugadores. Tengo aquí la relación, no es una cuestión tampoco de dar nombres, pero digamos que...
Has dicho que lo harías, ¿eh?
Los que...
No, pero hemos considerado... Ya,
pero le han mandado ya podrías tirar el caramelo.
No, digamos, Susana, que básicamente los que menos internacionalidades tienen, ¿no?
Te ha rajado al carajo.
Los novatos.
No,
pero... No, pues oye...
Esto es como Twitter. No cites para luego no decir los nombres.
No, oye, gente que...
Pero ¿por qué tienes tanto interés en saber quién...
Sí, hombre, a los
pues porque me he quedado con ese mensaje a las 11:30 y claro, no me lo puedo quitar ahora a la 1.
Pero tanto bueno, interés...
Pues, mando un mensaje, Susana.
No, hay nada que decirlo. Pero bueno, jugadores que han cogido aviones procedentes de Manchester. También. Alguno veo por aquí que ha cogido el AVE esta mañana. Alguno que ha cogido un avión procedente de... Bueno,
otro en total, ha cogido el 535, que se lleva a las Rozas.
Un total de 8 jugadores que van a pasar la noche en la federación. Y lo que ha tenido mucho éxito, no es para menos, es esa tercera oportunidad, la tercera remesa que daba, la tercera opción que daba el seleccionador Robert Moreno, que es que quien quiera puede dormir en su casa, disfrutar del lunes por la noche en Madrid, esa temperatura veraniega que tenemos, ir a un restaurante, ir a una discoteca, quedarte en casa si quieres también, viendo una serie, escuchando el partidazo. Esa opción de ir mañana directamente a las 10 de la mañana al desayuno la van a elegir, Juanma, 16 jugadores de la convocatoria de 24.
¿Y si se presenta un tío a las 5 de la mañana?
No.
Está cerrado.
No.
¿Pero cómo cierran?
No hay un sereno con las llaves a las... Bueno, claro.
Pero hombre, te voy a decir una cosa. Si Ramos aparece... Pongamos que Ramos dice... No puedo dormir en casa. Mira, chicos, es que se me viene el techo encima. Y dice, voy a la federación. A las 5 de la mañana, ¿no le van a abrir la puerta de Ramos?
No es el caso, porque Ramos es de los que ha optado por ir mañana al chocolate con churros a las 10 directamente.
Por eso, que a lo mejor, eso, pero igual está ahora en casa, que acaba el hormiguero, que es lo que ve, y tal, no sé qué, dice, pues voy a la federación. ¿Quién le va a decir? No, es que tú hasta mañana a las 10 no entras. Bueno, coge Ramos, lo levanta 3 metros, al de seguridad.
Bueno, claro, es que Ramos es
capitán general, claro. Efectivamente. Claro. Bueno, pues jugamos el sábado y el martes.
Exacto.
Sábado y martes.
Hay que recordar que es fase de clasificación, que la gente no está muy puesta, que España es líder, que si conseguimos los 6 puntos en estos 2 partidos ya estarán matemáticamente clasificados para la Eurocopa del año 2020, y que es el sábado Noruega-España y el martes de la semana siguiente, el sábado día de la Hispanidad, por cierto, 12 de octubre, Noruega-España, y el martes día 15, Suecia-España.
¿De qué te ríes? ¿De sábado?
No, que tengo el día tonto.
Sí. Pues... Día de la raza, que decía mi abuelo, el día de la Hispanidad lo llamaba el día de la raza.
No, fastidio.
Sí, señor.
Sí, antes se decía el Día de la Raza, hace muchos años. Ahora ya sé que no se puede decir eso, pero mi abuelo, el hombre, como ya no está, lo puedo decir.
Decía el 12 de octubre, ya está.
El 12 de octubre, el Día de la Hispanidad.
Y del Pilar.
Y del Pilar, parece que...
Cosa muy magnífica.
No sé si sabéis que vamos a jugar también en el FIFA. Hay un partido también contra Suecia y contra Noruega. Y que llevamos a 4 jugadores profesionales del FIFA, porque empieza una especie como de fase de clasificación de Eurocopa también.
Va Gravesen, ¿no?
Va Gravesen. Gravesen es...
Un fenómeno, creo. 5 veces campeón de España y...
Tal cual. ¿Cómo sabes tú tanto?
No, joder, porque yo soy muy... Y gamer también y...
No lo sabía.
Sí.
¿Tú conoces a Gravesen, Senabre?
Sí, sí, sé quién. No personalmente, pero sé quién es.
Pues mira, le vas a conocer. Hola, Gravesen.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí, descansando, entrenamiento.
¿Has estado entrenando?
Sí, claro, es que, de hecho, lo estaba comentando antes, que nosotros jugamos más a estas horas, porque es cuando menos gente hay, la conexión va mejor, entonces, pues, jugamos ya más por la noche, y es lo bueno que tiene, que puedes entrenar un poco cuando quieras, y ahora es cuando, yo al menos cuando estoy más fresco mentalmente, es cuando juego.
Oye, ¿tú eres asturiano?
Sí, claro.
¿De dónde eres?
De Oviedo, Oviedo.
Caramba, de Oviedo, qué bueno. Sí, sí, sí.
La buena de la tierrina, cómo no.
De la tierrina. Bueno, ¿tu nombre real cuál es?
Jaime Álvarez.
Jaime Álvarez. ¿Y, uh-huh. ¿Y por qué lo de Gravesen?
Pues lo de Gravesen es porque te obligan como a ponerte un nombre para las competiciones y demás. Entonces, claro, como poner el nombre tuyo sin más queda raro. Si pues sueles buscar nicks o algo así. Uh-huh. Y mi hermano hace años tenía que poner un nombre... Y dijo, va, primero pusimos Materazzi, pero estaba cogido. Y dijimos, bueno, ¿qué podemos poner otro de estos futbolistas que pudiese un poco de respeto así en el césped? Y dijimos, va, Gravesen, ¿qué te parece? Gravesen un poco coñita también. Y quedó Gravesen hace muchos años y nunca hice como la transición a volver a Jaime Álvarez. Yo digamos que el FIFA sí lo siento.
¿Cuántos años tienes?
Yo 21.
21. ¿Y eres el mejor de España?
Pues reciente campeón, el último campeón de nacional, digamos.
¿Cuántas horas juegas al día?
Pues 8, 9, 10 horas fácil entre semana, pues ya fin de semana más. Fin de semana desde que me despierto hasta que me acuesto, porque es, digamos, cuando, como también jugamos gente profesional y gente amateur cuando puede jugar de verdad ese fin de semana, entonces el fin de semana nos toca no parar de jugar.
Pero vamos a ver, 8 horas o 9 al día, ¿tú no tienes huellas dactilares? O sea, ¿tienes los dedos ahí metidos en el mando? ¿No? ¿Cómo tienes los dedos? Los
y tenés? Luego rajáis de Dembélé.
No, es verdad. ¿Los dedos cómo los tienes?
Pues los tengo bien, pero sí que es verdad que hay lesiones y demás, hay que tener cuidadín, hay que hacer estiramientos y demás, porque claro, al fin y al cabo es horario de oficina, estás sentado. Y, joder, si tienes mala postura o si incluso si haces algo mal con los dedos en el mando, en el teclado, el ratón, lo que sea, sí que te puede pasar mierda. O sea, hay gente que tiene lesiones en los tendones y demás, y hay que tener cuidado, la verdad.
¿Tienes que ir al fisio para que te dé masajes en los dedos?
Pues mira, en mi caso no, porque yo creo que jugar con mando es más cómodo, pero sí que es verdad que tengo preparador físico, tengo psicólogo, tengo nutricionista, estoy en mi club en el que estoy, que es Dux.
Perdona, vamos a ver. ¿Tienes psicólogo, nutricionista y preparador físico?
Sí, sí.
¿Para jugar al FIFA hace falta todo?
Sí, sí. Proporcionado por Nike, sí. Es que es lo que... va mucho más allá. Joder, hace unos años era, pues eso, tirarte a jugar unos partidos por diversión, pero ahora ya, digamos que la escena ha crecido mucho, hay muchas marcas importantes ya, hay dinero en juego, hay repercusión.
O sea, ¿tú vives de esto? ¿Tú vives de esto?
Claro. Desde hace años ya. Digamos que yo vivo de esto y además estudio...
Y vives muy bien, y vives bien. Intuyo por tu sonrisa, por tu risa, que vives bien. Estás diciendo que igual vivo mejor que tú.
Pues de momento me da para pagar mi piscín, para los estudios, para mis caprichitos, así que no me da
¿Caprichitos? ¿Qué caprichitos tienes? ¿Un Lamborghini o qué capricho tienes?
Bueno, unas zapatillas de deporte bien.
No, hombre, sí, esas te las regala tu marca. Pero, claro, ¿cuánto...? Es que no, es muy feo hablar de dinero, pero vamos, que dices que vives perfectamente desde hace tiempo de esto.
Digamos que vivo bien, que me da para pagar mis cocinas y, por ejemplo, los jugadores europeos, la comparación que suelen hacer es que se cobra más o menos como una segunda división de su liga. Aquí en España, digamos que para mí la segunda es de las mejores ligas de Europa, es de segunda división, entonces yo creo que estamos un poco debajo, pero digamos que no, ni mucho menos es como un futbolista de élite, pero sí que es un buen sueldo para, digamos, para de momento, para pillarte poco a poco colcha para el futuro.
O sea, ¿un jugador europeo del FIFA puede andar por el medio millón de euros perfectamente o 600.000 euros?
Un poco menos, pero depende mucho del tipo de jugador, porque claro, es que hay gente amateur y gente profesional, pero vamos, por ejemplo, el premio mundial son 250.000 euros y digamos que durante todo el año, en premios, que claro, que luego entras en salarios y demás, pero en premios, sí. Creo que se reparten 4 millones de euros entre todos los jugadores.
Oye, una cosa, si juegas 8 horas al día o 10 horas al día... Uh-huh. No estarás escuchando 8 horas a Lama y a Paco, ¿no? Digo yo.
No, los tengo, digamos que no los tengo. Al principio, la primera semana los escucho y luego ya como siempre tantas horas.
Claro. ¡Pickford! Sí, sí, están, dicen esas frases así. ¡Courtois!
Pero sí que me los pongo de vez en cuando. cuando quiero estar más relajado y más tranquilo, me los pongo de vez en cuando, la verdad.
Sí, sí. Sale Antonio Ruiz también haciendo los cambios.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está ahí el pack completo.
Sí, sí, el pack completo. Bueno, y entonces, ¿te vas con la selección a Noruega?
Sí, nos vamos tres jugadores profesionales de FIFA como yo y yo. Nos vamos en la misma expedición, vamos en el mismo avión, nos quedamos en el mismo hotel. Somos como otros cuatro jugadores de la selección, digamos, y jugamos dos amistosos internacionales contra las selecciones de Noruega y de Suecia. Así que va a estar muy, muy igual, la verdad.
¿Cómo son los partidos? O sea, ¿uno contra uno con un equipo completo?
Sí, pues podemos, jugamos dos tipos diferentes de partidos. Creo que contra Noruega jugamos dos para dos, hacemos dos parejas, entonces jugamos dos partidos cada pareja, y luego creo que contra Suecia es uno para uno. Entonces, digamos que en el FIFA lo que se puede hacer es jugar un poco de diferentes formas, y de momento estamos probando uno contra uno y dos para dos, pero vamos, que también se puede hacer tres para tres. De momento estamos con esto porque digamos que es algo, una fase muy experimental. Creo que son los primeros amistosos que nos van a jugar así a nivel internacional de selecciones. Pero yo creo que vamos con muy buen nivel. Creo que los cuatro jugadores españoles que vamos somos muy, muy buenos, la verdad.
¿Y qué hay en juego? ¿Qué ganáis, si ganáis?
Pues de momento el juego no hay nada en juego, es simplemente un amistoso internacional. Pero digamos que, por ejemplo, el año pasado se jugó el Mundial de Selecciones y sí que había en premio puntos para el Mundial. Y digamos que el FIFA funciona mucho como el tenis, de que vas jugando torneos, vas sumando puntos para un ranking. Y uno de los torneos que más puntos daba era el Mundial de Selecciones. Y de hecho había de premios 100.000 creo que euros, y pues esto es un poco lo mismo, ir probándose como equipo, porque al fin y al cabo no es uno contra uno jugar por selecciones, es digamos un equipo de varios jugadores, y es ir probándose y viendo qué convocatoria es la que funciona y poco a poco pues ir moviéndonos.
¿Cómo encajaron tus padres cuando les dijiste, mira, yo es que me voy a dedicar al FIFA? Al FIFA.
Bueno, pues
tu padre te diría, ¿pero qué dices?
Sí, sí. Mi padre lo tomó mejor, yo creo, pero mi madre siempre desde pequeño lo tomó, porque claro, yo llevo jugando desde que tengo conciencia, o sea, desde los 3, desde que vivía en Guaje yo jugaba. Y poco a poco fue más profesional y yo, digamos que los primeros campeonatos de España los jugaba cuando iba a bachillerato todavía. Y si no estudiaba o sacaba suspendía algún examen o tal, mi madre me arrancaba los cables y me confiscaba la play.
¿Me arrancaba los cables?
Sí, 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 sí. Y no tenía ningún pudor, ¿eh? O sea, lo quitaba sin problema.
Sí,
pero
sí.
Bueno, ahora ya es diferente, joder, ahora hay marcas, ahora digamos que ya es mi profesión, que mi madre, sobre todo mis padres, ya ven como un poco la dificultad que conlleva, los problemas que hay durante todo el año y que no es tan fácil, pues ahora sí que lo entienden. Pero ¿sabes? Es normal, hace años que era todo mucho más amateur, que jugabas igual por un premio de unos cascos o por un ticket de 50 euros el coste inglés, sí que es verdad,
claro.
que era más complicado, la verdad.
Una cosa, ¿hay días que no juegas, que no haces nada con la consola?
Pues mira, sí, los lunes suelen ser mi día de desconexión. ¿Qué pasa? Que el juego salió hace dos semanas, entonces claro, ahora digamos que tenemos que jugar muchísimo más y no podemos parar de jugar, porque si paras de jugar, el otro que llega nuevo te adelanta, ¿sabes?
Claro.
Pero luego, cuando el año avanza, porque claro, el Mundial es en agosto, entonces estamos jugando desde ahora hasta agosto sin parar. Pues yo, por ejemplo, tengo un día libre, que es el lunes, en el que no suelo jugar a nada, y mi forma de desconectar, pues igual es ir a tomar unas cañas con los amigos,
sí,
ver
sí.
una peli, visitar unos padres y tal. Pero sí que es verdad que, en mi caso, como de viernes a domingo es el día, son los días más intensos de jugar 10, 11, 12 horas al día, el lunes es el día más complicado para generalmente toda la población, para mí es el día tranquilo.
¿Tienes pareja?
No, en mi caso no, pero vale. sí que hay muchos jugadores que la tienen y es complicado, la verdad, compaginar la vida social con competir tanto y que al fin y al cabo estás en casa, ¿sabes? Que no es lo mismo...
Claro, no tienes un trabajo social donde te relacionas con otros en una oficina o en un supermercado o lo que sea, claro, claro. Bueno, aunque bueno, estás en línea también, a lo mejor habláis con alguna chica o con algún chico que pueda ser vuestra pareja.
Para eso está ahora el Tinder de estas cosas, ¿no? Creo que nos vendría muy bien.
Sí, 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 sí.
No, que tengo una duda. Como es profesional, ¿a ti quién te paga?
Pues a mí me paga mi club. Yo juego para un club de eSports, que se llama, que son competiciones de deportes electrónicos. Es Team Dux Gaming. Y ese club me paga un sueldo, me paga viajes, me paga dietas cuando voy a torneos. Y pues ese club, al fin y al cabo, se financia con diferentes marcas, con, digamos, una inversión privada luego... De varias personas, y es un poco el modelo deportivo de cualquier tipo de club de deporte de cualquier tipo, pero llevado, digamos, a videojuegos, y con, de momento, una estructura mucho más ligera y mucho más desorganizada, digamos, pero poco a poco en los últimos años ha crecido mucho. Y yo, por ejemplo, puedo competir contra el Manchester City de FIFA o contra el Levante de FIFA, y estamos a ese mismo nivel, vaya.
¿Y en España cuántos clubes profesionales de esto puede haber?
pues profesionales habrá fácilmente 10, 15, y en nuestro caso nosotros jugamos la liga, digamos, la virtual la Liga eSports, que es que la liga hace la competición de FIFA, y es una competición en la que juega entre clubes de FIFA, que puede ser el caso de Dux, o Movistar, Riders, o Mad Lions, con clubes de fútbol, que el año pasado están compitiendo en Las Palmas, estaba Alcorcón, estaba el Levante, y poco a poco van entrando más. Creo que esta edición se anuncia esta semana, pues a ver si hay algún club de fútbol más que se apunta, pero poco a poco se va avanzando, porque es verdad que estamos un poquito, yo creo, por detrás a del resto de Europa, porque, por ejemplo, en Alemania hay muchos equipos, Werder Bremen, Borussia Dortmund, equipos muy grandes. Falta un poquito que esos tops del fútbol se metan, pero yo creo que con el paso del tiempo, yo creo que acabarán metiéndose, porque es una oportunidad única, yo creo.
¿A ti el fútbol te gusta o te gusta el FIFA?
Sí, claro.
¿Sí?
Claro.
¿Ves partidos? ¿Te queda tiempo para ver partidos?
Sí, en mi caso siempre tengo el tiempo para escaparme para ver al Oviedo, aunque sea cada fin de semana.
¿Sí?
Y luego sí que es verdad que para desconectar, pues cuando se puede, yo intento ver fútbol, porque claro, a mí me gusta, claro.
Vale, vale. Me ha encantado charlar contigo, la verdad es que ha sido muy interesante, y aparentas más de 21 años, desde luego no pareces mucho más maduro que 21 años.
Sí, a ver.
¿Vives solo?
Sí, vivo solo, desde este año vivo solo, y nada, para organizarme y poco a poco, y digamos que como llevo jugando desde que soy muy pequeño, desde los 15, 16 años, llevo viajando, entrevistas y demás, pues poco a poco
claro.
Voy haciendo esas cosas, pero bueno.
¿Qué te pasa, sí. Mónica Marchante, adelante?
Cuando tu madre te cortaba los cables, ¿te dijo alguna vez aquello de pero qué te crees, que te vas a ganar la vida con esto?
Hombre, claro. Mi madre, los profesores, es normal, si mucha gente te lo dice, pero bueno. Yo creo que sí, no sé, en el momento en que tú consideras que tienes el talento necesario y crees de verdad que suena muy, muy bonito de edad, pero bueno. Es lo típico de perseguir un sueño. Yo, en mi caso, nunca dejé de lado estudios, nunca dejé de lado obligaciones, pero sí que es verdad que en mi tiempo libre yo decía, joder, yo me quiero dedicar a esto y creo que esto tiene futuro. Entonces, poco a poco fue echarle horas y realmente en su momento no era tan fácil verle ahora los beneficios que vengo ahora y sobre todo a nivel de que se convirtiese en trabajo. Pero bueno, poco a poco es echarle horas, es compartir la pasión con otra gente y confiar en el proyecto de que esto iba a acabar llegando a lo que llegó ahora, que es un muy buen trabajo.
Oye, ¿los niños, los chavales, te conocen por la calle? ¿Se sacan fotos contigo? ¿Te reconocen?
Sí, no es tan grande como igual un futbolista, pero sí que es verdad que mucha gente, sobre todo chavales, gente de mi edad de 20, 21 años, es verdad que me conoce, pero sobre todo yo creo que es más entre 10 y 16 años, que es un poco la gente que lo ve, pues es la gente que juega, es la gente que consume más YouTube,
claro,
y demás,
claro.
Y es la gente que nos conoce. Claro. Ahora, por ejemplo, hay ferias de videojuegos, y las ferias de videojuegos sí que es un poco más estresante, porque sí, es verdad, mucha gente, ahí sí que estoy en mi ámbito y es cuando me conoce mucha gente, pero por la calle, yo por Oviedo al menos estoy más tranquilo, no me para tanta gente.
Oye, ha sido un placer charlar contigo, Gravesen, Jaime.
Nada.
Encantado de saludarte y nada, ya nos conoceremos, aunque yo creo, haciendo memoria, que te vi una vez en Zurich. ¿Tú fuiste a Zurich a una entrega de un Balón de Oro?
No, pero fue Alfonso, que es de Sama, del Andreu.
Eso, era otro asturiano, vale.
Pues mira, es el seleccionador, ¿eh?
¿Es el seleccionador? Ah, vale. Joder, los asturianos somos unos fenómenos con el FIFA, el único que no le da soy yo, ¿o qué?
Bueno, estás a tiempo, joder, sí. Cuando quieras te enseñamos.
¿Juegas con el Sporting alguna vez?
Jugué contra el Sporting alguna vez, contra amigos, y bueno, hay derbi. Podemos echar un derbi si quieres algún día.
Vale. No, yo, vamos, no. Ya bastante mal está el Sporting como para que lo mate yo en el FIFA también. Bueno, ha sido un placer.
Muchas gracias, Juanma, por traerme y os escucho, así que espero volver algún día.
Joder, qué maravilla. Pues mira, muchas veces a veces decimos, esto de los videojuegos y tal, a nosotros no le interesa a nadie, pues me ha parecido muy interesante escucharte, te lo digo de verdad, y creo que he entendido un poco cómo es vuestro mundo y el mundo de mis hijos, por ejemplo, que están ahí. Pero claro, yo no sé, si mañana me viene mi hijo y me dice, papá, que mira, que es que me voy a dedicar al FIFA, le meto un guantazo, claro, y a lo mejor me estoy equivocando.
Bueno, que se dedique a sus obligaciones,
eso
y
es.
El tiempo libre sí que,
eso es.
Y a jugar y poco a poco.
Eso es. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, hasta luego, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Oye, qué chaval más majo, ¿eh?
Qué tío más majo.
Pues sí, qué tío más majo.
No, y qué cabeza, ¿eh?
Sí.
No, y muy, muy importante no dejar tus obligaciones.
Sí, no, es que lo tiene todo perfectamente controlado, ¿sí? O da la sensación, al menos.
Gracias, Alcalá.
Nada, hombre.
Otro gamer.
Otro gamer,
sí. ¿Cuál es tu juego favorito?
Sí, el FIFA.
¿Y después?
Fortnite.
Magnífico.
¿Y después?
El parchís.
Mario Bros. Mario Bros. Mario Bros.
Call of Duty.
Call of Duty.
Sí. Call of Duty. Sí.
El come cocos. Waka, waka, waka.
Mario Bros es magnífico.
Y el Pac-Man.
El Pac-Man. ¿En qué quedó aquello? Qué barbaridad. Qué universo paralelo, madre mía.
Sí, sí, sí.
Son buenos juegos.
Gracias, Alcalá. Hasta luego.
Adiós, hombre.
Hugo Ballester. Valencia. Hola, Hugo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Hay una reunión mañana en Valencia convocada con el presidente y con todos los empleados de arriba abajo del club.
Sí, estaba convocada antes de lo sucedido en Mestalla, la ha convocado el presidente Anil Murti. Como tú bien dices, todos los empleados del club convocados mañana a las 10:30 de la mañana en las oficinas. La información que manejamos en COPE es la que contó el sábado por la noche Rafa Villarejo en tiempo de juego, mensaje de calma y de unidad. Murti pretende comunicar que todo sigue igual y que Peter Lim no tiene intención de vender el club a raíz de las informaciones que habían salido en algunos confidenciales en las últimas semanas. Pero, como digo, es una reunión con todos los empleados donde Murti pretende lanzar mañana un mensaje de calma y unidad, según la información que contaba Villarejo el otro día.
Vale, pues a ver cómo va la reunión. Gracias, Hugo. Hasta luego.
De nada, hasta ahora.
A ver, capítulo de destituciones. Comenzamos por Barcelona, Guas, con la de David Gallego, que se veía venir, ya lo decía ayer Quique Iglesias, en tiempo de juego. Quique, muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
Y Machín, que se hace cargo del equipo.
10:30, mañana la presentación, fichado, como decías tú al principio del programa, hasta 2021, es decir, lo que resta de temporada y otra más. El miércoles doble sesión, creo que también va a programar doble sesión para jueves y viernes. Entiendo pues que hay mucho que trabajar. Ha hecho un tuit hace un rato Machín diciendo: estoy muy ilusionado y responsabilizado en este nuevo reto. Tenemos que poner todos en mayúscula, de nuestra parte, pericos en mayúscula, y trabajar duro para haceros sentir orgullosos. Así que nada, que mañana nueva era de Machín, espero que le vaya bastante mejor que a David Gallego, desde luego.
¿Te gusta el fichaje, Guas?
Sí, hombre, parece que es un tipo que ha demostrado su tal, pero yo creo que le falta futbolistas, O sea, yo creo que todo esto él lo va a apañar, yo creo que el español mejorará, pero necesita mimbres.
Un extremo.
¿No crees que cuando se negocia un contrato de estos ya pides que en enero venga determinada
hombre,
gente?
Hombre, imagino. Escúchame, lo de Hermoso y el Panda es terrorífico. Pero luego además, como bien dice aquí la muchacha, aquí se fue Hernán Pérez, porque es una ficha alta, y el español no tiene un extremo derecha. Entonces yo creo que es un equipo que está desequilibrado por completo. Y ahora mismo pues, da la sensación que no se puede ganar ni a sí mismo. Tiene mucho trabajo por delante, pero tampoco es la peña prica esto. Yo imagino que si le echan un poquito de... 40 millones de euros ha ingresado el español por Panda y por Hermoso. También pagará el chino, todo lo que tú quieras, pero sin este negocio lo inviertes un poco, estás mal. Entonces, bueno, tiene trabajo el hombre, pero me parece que es una buena elección, sí.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Venga, chao.
Y en A Coruña han cesado a Anquela y se pone Luis César San Pedro como entrenador. Dobarro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Penúltimo el Depor y esto se veía venir, ¿eh?
Sí, hombre, no se puede vivir en el alambre. Ayer te comentaba que en principio seguía, pero que su futuro dependía de la reunión del Consejo de esta tarde. Entrenó al equipo por la mañana y sobre las 7:15 el club hacía oficial esa destitución, ese cese. Y poco antes de las 8 contábamos en COPE Coruña que el elegido para sustituirlo era Luis César. Como dices, en descenso, una victoria, 8 puntos sobre 30, sensaciones lamentables, cuarto entrenador de Carmelo del Pozo en 15 meses, plantilla limitada, es una ruina.
Paco Liaño, hola Paco, portero, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo lo ves? ¿Eres pesimista?
Sí. Sí, porque yo ya he vivido aquí en Santander, por ejemplo, un equipo, el Racing de Santander, que bajó de primera a segunda y al año siguiente se fue a segunda B. Y ahora mismo el Depor, fíjate que destituyen a Anquela al día siguiente del que probablemente después de la primera parte contra el Oviedo haya sido los mejores minutos del Deportivo esta temporada. Pero es que el equipo transmite una incapacidad enorme y aunque yo diría que el máximo responsable no es Anquela, sino el que le ha confeccionado la plantilla del que él dispone, pues evidentemente a estas alturas el único que puede pagar el pato es él, que también tiene, yo creo que una parte importante de que el equipo no funcione como colectivo.
¿Pero te parece que es una plantilla para bajar a segunda B? ¿Que puede bajar a segunda B?
A día de hoy nos han visitado equipos recién ascendidos, como hace 15 días el Mirandés, y nos pasó por encima. Y el equipo ahora mismo tiene muchos problemas atrás y de cara a la portería genera muy poco. Yo creo que el máximo goleador es Akeche, pero porque ha tirado una serie de faltas que ha convertido en gol. Ahora mismo el equipo es, ya digo, que si le ves jugar un par de partidos te asustas, Juanma. Uh-huh.
Gracias, Paco. Un abrazo.
A vosotros.
¿Dobarro algo más desde A Coruña?
No, que a todo esto hay que sumar la fractura social. Movilizaciones continuadas y continuas de peñas, de los Riazor Blues, contra la directiva, contra el director deportivo. Que la mente está muy mal, está muy enrarecido. Y yo, respecto a la plantilla, coincido plenamente con Paco. O sea, no hay un generador de fútbol, no hay desborde en bandas, no hay un goleador. Atrás es un equipo blando. O sea, Luis César va a necesitar ayuda divina para conseguir que el equipo al menos esté en mitad de tabla.
Gracias, Dobarro.
Ascendió al Nastic, yo lo conocí allí.
Buen tipo, Luis César. Yo te digo, va a necesitar suerte y ojalá la tenga, ¿eh? Porque es buen tipo y la necesita.
Yo le sufrí como seguidor del Lleida y rival del Nastic.
Le sufriste en el sentido de que era tu oponente y entonces lo hacía bien, ¿no?
Lo hacía bien.
Ah, vale, vale.
Bueno, me falta lo que a Machín, futbolistas.
Exacto. Es que vamos a ver, si tú quieres hacer un cesto magnífico, dices, oye, joder, dame esto, y te dicen, mira, estas dos ramitas de mierda, hazme un cesto. Y dices tú, es imposible.
Gracias, bueno, Dobarro. Chico. Hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Y antes de que os vayáis, la última conexión con Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Para que nos cuente cómo va a ser la calificación de Fórmula 1. ¿En cuántas carreras al año? ¿Tres carreras?
Tres carreras. El año que viene en tres carreras. Están de acuerdo ya equipos, FIA y la
Fórmula 1. Ojo a esto, que me encanta.
Sí, y la Fórmula 1 en tres carreras va a estar. Se va a hacer una carrera el sábado de calificación con la parrilla invertida a la clasificación del Mundial, es decir, con Hamilton saliendo último, con Leclerc saliendo penúltimo, por ejemplo, antepenúltimo Vettel, es decir, todos los buenos detrás, y carrera de 100 kilómetros, carrera al sprint, sin paradas en boxes, para determinar la parrilla del domingo. Es decir, una carrera loca el sábado para determinar la parrilla del domingo en tres grandes premios. Y los
100
los
kilómetros, ¿cuántas vueltas son?
20, unas 20 más o menos.
5 y pico cada circuito.
Sí,
o
depende,
sea que les da con un depósito, les da. Un depósito de gasolina y unas ruedas,
sí, claro,
les da.
No, sí, 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 no, nada, nada.
Si les da para 60 vueltas, eso. Sí, para 20, sí, claro.
No,
tendrá que llevar el depósito a medias, incluso, o menos.
A ver, claro, el depósito tiene 90 kilos, pues con 45 les da. La duración de carrera puede ser unos 50 minutos al sprint, 45-50 minutos, más corta que la del...
Tiene un problema eso. Sí. Que es que va a ser más divertido a la calificación, claro, que la carrera.
Por eso no tiene futuro.
Y tiene otro problema, el riesgo.
A ver, el riesgo yo creo que está claro, porque como te vuelvas muy loco te puedes pegar un testarazo que te perjudica la carrera de verdad. Y yo creo, lo del espectáculo, también es cierto que lo que se trata es que la carrera del domingo sea mucho más divertida, en el sentido de que sea más imprevisible. Que al final, en esos grandes premios, salgan el 10, el 9, los buenos de la parrilla y tengan que remontar.
¿Y ya se sabe qué grandes premios van a ser?
Pues lo que no se sabe, desde luego, no va a ser Australia, porque tiene que ser con la clasificación del Mundial. Lo que quieren los equipos de Fórmula 1 es que sean grandes premios donde sean circuitos donde se pueda adelantar. Es decir, no te sirve mucho en Mónaco hacer esto.
Claro,
porque,
claro.
Acaban igual, les dejas hechos un cencerro. Y lo que yo creo que van a intentar meterlo en la primera parte del año. Puede ser que caiga en la segunda o tercera carrera o en la llegada a Europa y salteado a lo largo de la temporada. Lo que sí que está claro es que si esto funcionara en audiencia y al público le gustara,
¿sí?,
se impondría para 2021 y no habría la calificación como la conocemos hasta ahora, con los coches dando una vuelta. Y ya te digo, no se ha hecho público también porque, entre otras cosas, se lo tienen que explicar a los pilotos, que no están nada a favor de este cambio, pero también que la gente se entere que los pilotos no mandan. Mandan sus equipos, que están de acuerdo, y manda la Fórmula 1. Entonces vamos a ver, si de verdad funcionan audiencias, sería un auténtico vuelco a la historia de la Fórmula 1 hacer una carrera de clasificación los sábados, aunque tampoco van a encontrar el espíritu de la Fórmula 1, porque no daría puntos, solo establecería la posición del domingo.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
A ti, hasta luego.
Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena Copa. Alberto Arau.
Dice un oyente: qué pasada Graves. En un ejemplo para los niños. Jugar sí, pero no dejar de lado las obligaciones. Y encima tiene ingeniería informática. Marcos: oye, pues iba a apagar la radio y me ha gustado el de los videojuegos este. Qué tío más interesante. Dani: para mí, que también
de los
soy...
videojuegos este.
Para mí, que también soy jugador de eSports, es un orgullo escuchar a este crack en el partidazo. Omar: ya está selección española de FIFA, apaga y vámonos. Diego dice, cuando ha entrado Gravesen pensé que era el futbolista del Madrid que se había metido a los videojuegos. Aquello sí que era un jugador, qué buenos tiempos. Y Antonio, y también otros cuantos oyentes como él, nos decía que es salvadoreño y en El Salvador y en toda Latinoamérica se dice 12 de octubre, Día de la Raza.
¿Ves? Allí. Sí, sí, se dice. Te quedas, Joseba, porque sí, claro, tenemos un invitado especial.
Sí, muy majestad,
Dani Mateo va a estar con nosotros. Dani Mateo, el maratoniano.
El maratoniano, claro.
Maratoniano,
claro,
que hizo décimo en el Mundial de Qatar, de Doha. El sábado por la noche lo hizo, ¿no?
Sí,
sábado por la noche. Gracias a todos los demás. Ha sido un placer. Gracias, amigos.
Buenas noches.
Hasta luego. Y antes del kilómetro, Gemma Santos con Berti. Gemma.
Sí, vamos a volver a recordar que con Berti estamos encantados. Que ellos no tienen letra pequeña. Y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en el seguro del coche, es así de claro. 3 meses gratis y para todo el mundo. Entra ya en Berti.es y calcula el precio de tu seguro. Berti.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.